final queda en silencio cuando Baby se acerca al podio para dar lo que sin duda será un explosivo y memorable discurso.
Confía en ti misma y podrás lograr todo lo que quieras.
Corazón de León. Una mirada feminista de analizar la economía.
Estamos en comunicación con nuestra compañera Carolina Zanino. Hola, Caro.
Hola, chicas, ¿cómo están?
Bien, feliz, muy bien.
150 programas.
Gracias, felicidades para vos también, que sos parte de esto. Lástima que te perdés la grapa miel.
Ay, sí, la verdad que sí. Justo para un día como hoy estaba especial. Pero bueno, la próxima me arrimo.
Bueno, no te puedo asegurar que haya, pero ya se está acabando.
Llevo algo.
Caro, ¿qué nos traes hoy?
Hoy vamos a hablar del tema que tiene que ver, bueno, con la mujer y pobreza, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres cuando hay crisis económica, cuando empieza el desempleo? Y siempre vienen, digamos, de la mano, ¿no?, los aumentos de la pobreza. Entonces, bueno, ¿qué pasa con las mujeres en ese análisis? Uh-huh. Cuando hay medidas de ajuste, por ejemplo, como las que estamos viviendo en la Argentina, la idea es desandar un poco, digamos, en qué es lo que pasa, si bien en la población en general hay un deterioro de la calidad de vida, de los ingresos y de las condiciones de vida. Bueno, las mujeres ocupamos un rol determinado en la sociedad, que eso hace, digamos, que seamos las más perjudicadas, ¿no? Un ejemplo crudo, digamos, de lo que pasa con este tipo de cosas lo vivimos la semana pasada con el cierre de la planta de PepsiCo, que dejó 600 familias en la calle. Y si uno dice, bueno, 600 despidos o 600 familias, es un análisis por ahí macro que falta una pata, ¿no? Y justamente lo que queremos ver es, bueno, ¿qué pasa cuando nosotros lo leemos lo mismo pero con una perspectiva de género? Bueno, ahí encontramos que el 70% de la planta de personal de PepsiCo eran mujeres, ¿no? Mujeres trabajadoras, mujeres jefas de hogar y muchas de ellas madres solteras. Entonces, a lo que podemos ir llegando y que tiene que ver, digamos, también con qué se hace, digamos, ¿no?, frente a estas situaciones. O sea, no se pueden hacer políticas macro sin esa mirada de género, porque si no los resultados o las desigualdades que venimos presentando en el programa seguirían existiendo. Y esto tiene que ver también con lo que el concepto que se suele hablar en el feminismo sobre la feminización de la pobreza, ¿no? Un término que expresa esta situación, que viene data de los 70, y que habla justamente de la peor situación relativa en la que se encuentran las mujeres y que esto se profundiza en los momentos de crisis. Ahora, ¿qué es lo que pasa, no? ¿En qué lugar ocupamos nosotras en la sociedad que hace que las crisis nos perjudiquen aún más los hombres? Si quieren, escuchamos un informe de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que lo relata una periodista de Telesur TV, acerca justamente de esto, ¿no? ¿Cuál es el lugar de la mujer en el sistema económico, en el mercado de trabajo, que hace que las crisis nos golpeen más?
Desde una perspectiva mundial, para seguir ampliando todavía más nuestra mirada, ONU Mujeres publicó lo que sigue en su portal web. Vamos a detallarlo. Datos de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en 2015, de la población en edad de trabajar que hace parte de la población económicamente activa, los hombres representan 76,7%, mucho más cercano ese porcentaje al 100%, al total. Y las mujeres apenas llegan a la mitad, 49,6%. Si las féminas desempeñasen una función idéntica a la de los hombres en los mercados laborales, el Producto Interno Bruto Mundial anual podría aumentar en 28 billones de dólares estadounidenses. Estamos hablando de 26% de aquí a 2025. En lo que se refiere a desempleo, también mirándolo a escala mundial, las mujeres tienen mayor probabilidad de estar sin trabajo que los hombres. De hecho, la tasa de desocupación mundial en 2015 fue de 5,8% en el caso de los hombres y 5,5% en el caso de las mujeres, o mejor dicho, corrijo allí la cifra, 6,2% en el caso de las mujeres, para que no se preste confusión. Igual lo vemos en pantalla especificado. Y en el caso de la brecha salarial, los datos de la misma organización, de la OIT, reflejan que a escala mundial las mujeres solo ganan 77 céntimos por cada dólar que ganan los hombres por un trabajo de igual valor, en el que, es decir, mujeres y hombres hacen exactamente lo mismo. Y Naciones Unidas Mujeres, capítulo Mujeres, apunta que al ritmo actual, esta brecha, esta zanja, tardará 70 años, 7 décadas aproximadamente, en cerrar, por lo que las políticas laborales son definitivamente un factor crucial para resolver esta asignatura, para aprobar esta asignatura. Políticas restrictivas como la falta de flexibilidad de los horarios de trabajo, las limitadas licencias de maternidad y paternidad, podrían impedir la movilidad de las mujeres en el seno de la fuerza laboral y arrastrarlas al empleo a tiempo parcial, que evidentemente carece de seguridad previsional y de muchos otros derechos que merecen las mujeres como trabajadoras.
Ahí escuchábamos el informe con estos números que nos hacen un poco llorar, ¿no? 70 años para que haya una paridad en el pago entre mujeres y varones.
Sí, no, no son muy alentadores y además es como que no nos podemos mudar a otro país, ¿no? Como que es un problema mundial de la disparidad de la mujer, bueno, que tiene que ver obviamente con la división sexual del trabajo, con la cuestión del lugar que ocupamos en la sociedad producto del patriarcado, etcétera, que es algo mundial, ¿no? Evidentemente, y que la globalización me parece que también profundiza, sobre todo las desigualdades. En la Argentina, por ejemplo, con datos del INDEC del tercer trimestre del 2016, aumentó la desocupación, y el tema es que respecto a 2015, ¿no? Esa desocupación aumenta, explicada principalmente por el aumento de la tasa de desocupación de las mujeres, ¿no? Entonces, no es que estamos ajenos a esta situación que se da a nivel mundial, sino que lo estamos viviendo, y la Argentina, obviamente, en las distintas crisis que ha vivido, ha tenido ciertas particularidades. En algunos momentos, por ejemplo, en una crisis de ingresos, cuando la población económicamente activa y los trabajadores son más hombres que mujeres, en general por ahí la mujer puede salir, ¿no?, a trabajar como para tener en el hogar un ingreso adicional. Esto, digamos, se complica, por ejemplo, cuando las mujeres son jóvenes, con hijos, o son mujeres jefas de hogar, porque, ¿qué pasa? Están las tareas de cuidado que todavía sobrecargamos, entonces hay una situación ahí de complejidad de decir, bueno, hacia dónde va la fuerza de trabajo, y como decía recién la periodista, lo que terminamos haciendo son tiempos de trabajo parciales, que son los más precarizados y que no tenemos derechos sociales adquiridos, ¿no?, que los que tienen un empleo formal hoy en día, por eso somos las que también soportamos mayor precarización. ¿Esto qué pasa? Implica una doble explotación hacia las mujeres, implica también una pobreza multidimensional, ¿no? No solamente la pobreza en términos de ingresos, ¿no?, la línea de pobreza como la mide el INDEC, que dice, bueno, ganas tanto, menos de esto sos pobre, más no lo sos, sino también una pobreza de tiempo y una pobreza de derechos, que eso tiene implicancias en el futuro, ¿no? Genera una pobreza intergeneracional de las mujeres, difícil, digamos, de desandar, ¿sí? Como decía la periodista, no hay políticas laborales o previsionales con un enfoque de género, ¿no? No pueden ser globales y desatender, digamos, que existen diferencias y que tienen que ser atendidas con distintos instrumentos. Ahora, esas políticas dirigidas hacia las mujeres pueden ser reparatorias o pueden ser asistencialistas, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Han existido políticas en nuestro país, sobre todo en los últimos 20 años, dirigidas hacia las mujeres, ¿no? El plan, bueno, la asignación universal por hijos fue la última de ellas, pero el plan mujer, plan jefas y jefes de hogar, que la mayoría eran mujeres. El tema es, ¿qué mirada tienen esas políticas detrás del rol de la mujer, ¿no? Y en muchos de esos programas, el rol de la mujer era el intermediario entre el Estado y el hogar, y el resto del hogar, ¿no? Entonces, como la mujer como facilitadora de recursos, la mujer como organizadora del hogar, la mujer vinculada a lo doméstico, ¿no? Y no eran programas, obviamente uno, digamos, en la situación en la que vivió la Argentina en el 2001, en los 90, está a favor de la ayuda del Estado, pero bueno, por ahí está bueno desandar un poco más como para promover otro tipo de políticas, ¿no? Que sean más reparatorias, que den herramientas y que constituyan, digamos, pilares que justamente conduzcan a una disminución de esa brecha y no sean 70 años, sino sean un poco menos. Un dato, digamos, que me parece que también esclarece esta, la situación problemática de la precarización hoy que conduce a futuro, es el tema previsional. O sea, cuando uno no tiene acceso a un trabajo formal, a derechos de seguridad social, implica problemas de salud y de acceso a la educación y a determinados ingresos hoy y también en el futuro. Eso lo vimos, por ejemplo, cuando fue el régimen, cuando se modificó el régimen de reparto en el 2005 y en 2007, y cuando se creó, digamos, la moratoria por parte, digamos, de la ANSES, que fue una política previsional que se dieron en los últimos años, el aumento en la cantidad de beneficiarios, o sea, el 70% fue explicado por mujeres, ¿no? O sea, las mujeres venimos con un retraso respecto de esto, necesitamos de esas moratorias porque no hemos tenido acceso a trabajos formales, porque no hemos tenido o les faltaba edad para poder, digamos, hacerlo, y eso también implicó también el reconocimiento del trabajo doméstico como trabajo no remunerado, pero que también podía ser parte, digamos, de los años que había que justificar, ¿no?, para poder acceder a una jubilación. O sea, las la tasa de crecimiento de las mujeres, por ejemplo, del año 2007 es del 30%, mientras que el de los varones es del 15%. O sea, ahí habla, digamos, del acceso a la jubilación por parte de las mujeres como una necesidad básica y bastante desesperante, ¿no?, por las demás políticas que carece el sector de la tercera edad en la Argentina.
Así que son todas cuestiones para motivarnos a continuar en la lucha, ¿verdad, Caro?
Exactamente, sí, a seguir hablando de estos temas, a seguir profundizando, y también es interesante, digamos, ¿no?, ver el tema de las políticas públicas y qué carácter toman respecto de la mujer, el rol de la mujer en el hogar y cuáles son los objetivos que hay detrás de esa política. Eso me parece que es interesante, sobre todo como un aporte en el corto o mediano plazo, ¿no?
Buenísimo, muchísimas gracias Carolina Zanino, nuestra columnista de Economía.
Gracias a ustedes y sigan festejando. Un abrazo grande.
Gracias, adiós. Es Radio Sur, soy Radio Sur.